Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Antes de comenzar, un pequeño aviso, una pequeña disculpa anticipada, y es que durante el resto de días de esta semana, el resto de episodios que llegarán, en teoría, y mi intención es que haya episodios con absoluta normalidad, pero por una mezcla de problemas de salud y logísticos, es posible que haya algún día en el que no llegue a ver episodio o algo así. Si eso ocurre de forma repentina, pues ya, lo siento por anticipado, pero que sepáis que es posible que ocurra por esto que os digo. Si no ocurre y todos los episodios salen con normalidad, pues estupendo, eso que nos llevaremos todos. Bueno, pasando al tema del día. Se supone que estamos ya en la recta casi final, viendo el largo plazo, para la llegada del casco de realidad aumentada de Apple. Realidad aumentada, realidad mixta, mejor dicho, que llevamos años con el rumor, pero que entre contrataciones y compras de otras empresas hace un par de años y pequeñas pistas que han ido dejando unos y otros, ya va cogiendo forma y, según Mark Gurman, esto será el lanzamiento para 2023. No sabemos si para marzo o para noviembre, pero ya veremos el año que viene qué ocurre. Gurman ha hablado de esto en Bloomberg, centrándolo sobre todo en la cantidad de empleados que han ido llegando a Apple o regresando a Apple en los próximos meses para puestos relacionados con el desarrollo necesario de esa plataforma, que ya sabemos o intuimos muy fuerte por ciertas filtraciones y patentes que el nombre al que va a girar todo alrededor va a ser Reality. Uno de esos puestos de trabajo se describe como un empleo para construir herramientas y marcos, frameworks, que permitan experiencia conectada o conectadas en un mundo de realidad mixta en 3D. Hace no mucho, unas pocas semanas, Greg Joswiak, nunca sé cómo pronunciarlo, el jefe de marketing de Apple, dijo que metaverso es una palabra que él jamás utilizaría. Y esto también da una pequeña pista de por dónde pueden ir los tiros. Metaverso es el nombre que acuñó Facebook, que de hecho cambió su nombre a Meta, para referirse a este entorno virtual en 3D, con avatares, donde llevar esta vida paralela, digamos, o ampliada, o como lo queramos decir. Ese metaverso, Facebook o Meta, mejor dicho, lo lanzó con un enfoque abierto. Esta es la propuesta que queremos centralizar para que cualquiera se pueda sumar a ello. Si Apple, a través de uno de sus directivos, dice que nunca va siquiera a pronunciar esa palabra, pues no parece que vaya a ofrecer una solución de hardware abierta a otras plataformas, sino que será un entorno de la propia Apple donde otras empresas llegarán como llegaron al iPhone a través del App Store, pero no será posible usar un entorno de terceros. Es decir, por hacer un símil más ampliado, más extendido, el iPhone, en este caso el casco, permitiría usar esas aplicaciones instaladas de una forma centralizada, con Apple llevándose la comisión y todo esto, y poniendo unas reglas y unas guías de diseño bastante severas, pero no habría forma de que Apple venda un iPhone y Facebook ponga en él su sistema operativo completo, ¿no? Por hacer ese símil. Que oye, quizás ahora, si estamos viendo tanto conflicto alrededor del sideloading, la apertura obligatoria a terceros de una forma u otra, habría que ver qué ocurre si mañana se da ese escenario. Pero bueno, eso es lo que claramente apunta a un entorno cerrado. No es tampoco una sorpresa, sabiendo el recorrido de Apple y su visión de la tecnología y sus alianzas, pero en algo que todavía tiene tantas incógnitas, no viene mal ir tachando resultados en la quiniela. Meta además tiene un problema importante. Tiene esencialmente tres productos. Uno es WhatsApp, apenas lo monetizan, ellos sabrán por qué. WhatsApp ahora mismo no gana ni 1.000 millones de dólares al año. No gana ni un 1% siquiera de los ingresos de toda la empresa, de Meta. El otro producto es Facebook, que es un producto masivo, pero a la baja. No creo que haya nadie que quiera apostar a medio y largo plazo por Facebook como producto. No hablo de la empresa Meta, sino de la red Facebook. Es algo ya como de otra era, dejó atrás su mejor momento y las generaciones que van llegando no es que nos interesen por Facebook, sino que lo deben ver como algo similar al hogar del jubilado en Internet o algo similar. Y el otro producto, el tercer producto, es Instagram. Todos sabemos que es muy exitoso. Meta está atravesando problemas por haber contratado demasiado para los beneficios que está logrando, que están siendo inferiores a los esperados, y en un contexto de incertidumbre económica global, eso se ha saldado con 11.000 empleados despedidos hace unos días, que es casi una séptima parte de su plantilla. Para Meta, el futuro al que se dirigen y hacia donde quieren apostar es el metaverso, es el entorno de realidad virtual y conectividad y aplicaciones sociales ahí, pero su problema importante al que hacía referencia es que eso va a costar mucho tiempo y mucho dinero implementarlo. Y va a requerir que a las personas nos compremos un dispositivo de realidad virtual para poder ejecutar todo lo que Facebook o Meta quiere que ejecutemos y quiere que tengamos acceso, que es algo que pagaremos nosotros, ese casco, pero el tiempo hasta que eso llegue sí es algo que va a sufrir Meta. Si de aquí a ese momento en que se produce ese cambio de paradigma y Meta empieza a hacer crecer a lo bruto la facturación de su metaverso, Meta ha podido aguantar bien, ganando lo suficiente como para poder reinvertir en desarrollo, pues la vida seguirá con más o menos complicaciones, pero seguirá. Pero si de aquí a que llegue ese momento hipotético, que no sé cuándo podría ser, Facebook sigue pinchando como red social, sigue cayendo, no se produce un aumento radical y repentino de la monetización de WhatsApp, e Instagram empieza a estancarse o empieza a caer, cosa que no me parece muy descabellada, Meta, en ese caso, va a tener un problema, va a necesitar tiempo que no podrá comprar. Digo que lo de Instagram cayendo tampoco me parecería muy descabellado porque empieza a detectar un cierto cambio en la forma de percibir Instagram. Instagram en sus primeros años de vida era esta red social paralela a Twitter y Facebook, muy chula, orientada en fotografía. Luego empezó a cambiar a más que una red social para fotógrafos móviles, a ser un escaparate de autopromoción, digamos, y de vender un estilo de vida como muy aspiracional y labrarnos una cierta marca personal, digamos. Creo que por ahí podrían ir los tiros. Y eso se ha llevado hasta un extremo actual que creo que empieza a generar cierto rechazo, o al menos ya no se ve con los ojos tan simpáticos con los que se veía antes. Ya empiezo a notar ese cierto cansancio. No digo que sea universal, ni que todo el mundo lo esté notando, ni que todo el mundo esté dándose de baja, ni mucho menos, pero sí que creo que hay un cambio en la forma de mirar que tenemos Instagram, igual que en su momento hubo un cambio en la forma que teníamos de mirar a Facebook, por ejemplo. Y con Instagram creo que ese momento está empezando a llegar. Quizás en 5 años estén mejor que nunca y sigan creciendo un montón, pero yo por lo menos, o lo que veo en mi entorno, lo que veo online, es más o menos que por ahí van los tiros. Ya digo, no sé si esto supondrá un giro a la baja, un empeoramiento del estado de Instagram, una pérdida de usuarios. Creo que sigue teniendo bastante margen de crecimiento y no hay nada que me haga pensar que el año que viene vamos a estar hablando de muy malas noticias para Instagram. Pero como digo, sí que empieza a detectar ese cambio de paradigma, de mirada. Si ese cambio de paradigma, de miradas, es real y va a más, eso puede poner en problema la llegada de este metaverso. Pero, volviendo a la parte de Apple, no sería algo muy preocupante porque Apple no creo que tenga una postura en su Appleverso, como se termine llamando, su propuesta. No creo que tenga una propuesta de cara a plataformas como Meta que no sea: yo pongo la plataforma, tú pones tu aplicación o tus aplicaciones y te cobramos una comisión por ella, como hemos hecho con el iPhone, con el iPad, etcétera. Y pues eso, creo que por ahí es donde van a ir los tiros, que por ahí es por donde, viendo lo que dice Gurman, viendo lo que dijo el directivo de Apple, viendo lo que hemos visto en los últimos años, creo que una vez más por ahí van a ir los tiros en cuanto a este futuro de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta por parte de Apple. Seguramente el ideal que tenemos muchos en la cabeza de unas gafas muy sencillitas, muy tradicionales y nada llamativas, que nos permitan superponer una capa digital entre nuestra mirada y el mundo, digamos, esa realidad aumentada como tal, eso es algo todavía muy utópico que tendría que esperar, muy en mi pesar, bastante. Pero de momento parece que lo primero que va a llegar va a ser este casco de realidad mixta, donde se junte un poco lo que tenemos delante con entornos digitales y a ver hasta qué punto va a crear Apple esta especie de Appleverso, o como se termine llamando, y cuánto se va a parecer a la propuesta que Facebook tenía con el metaverso, que también habrá que ver si llega, que como digo es una cuestión para mí sobre todo de tiempos. Voy cerrando el episodio con la pregunta de un oyente. El oyente es Daniel Martínez Márquez, que me dice: hola Javier, tenía una pregunta sobre el futuro de la política de precios en Apple, especialmente la del iPhone. ¿Cómo crees que evolucionará el precio del iPhone, en especial de los modelos base? Hemos visto cómo este año el iPhone más económico empieza en más de 1.000 euros y creo que está cruzando la línea de lo que la gente puede permitirse. Los iPhone nunca han sido económicos, pero hasta ahora mucha gente ha podido acceder a él y no era un producto solo de ricos. Si Apple quiere seguir teniendo una cantidad de usuarios lo suficientemente amplia en iOS, ¿crees que tendrán que bajar o congelar sus precios en el futuro? Muchas gracias, Javier. Saludos. Pues muchas gracias a ti, Daniel, por tu pregunta. El tema que planteas, en el iPhone, con los precios, hemos visto dos etapas principalmente. En primer lugar, 10 años de subidas paulatinas, con un final de subida muy abrupta que fue el iPhone 10. Y a partir de ahí, una segunda etapa con 5 años de precios congelados. Muy posiblemente porque la subida tan brusca de 2017 no dejó mucho margen a Apple, y recuerdo que sobre todo 2018 las ventas se resintieron bastante. Se juntó una subida de precios reciente, brusca, con un modelo extremadamente continuista y con novedades que eran más bien pocas y de poco renombre, digamos, que fue el iPhone XS. Hasta hace un par de meses hemos seguido con esos precios congelados y, de hecho, por un lado, hubo una cierta subida efectiva en los modelos inferiores cuando el iPhone 12 mini hizo acto de presencia. Supuso que el iPhone base de tamaño estándar, digamos, sí subió de precio. El precio del iPhone más barato se mantuvo estático de un año para otro, pero lo que te encontrabas era un iPhone más pequeño, que mucha gente rechazaba. Luego, con el iPhone 11, también es cierto que se supuso una bajada de precio respecto al XR, que fue su predecesor. si no recuerdo mal, pasamos de 860 euros a 810 euros. Hubo ahí 50 euros de rebaja de un año para otro, ¿no? Conceptualmente. Pero más o menos los precios en general se han mantenido y sobre todo la gama Pro se ha mantenido por completo hasta este mes de septiembre, que se han continuado manteniendo en Estados Unidos, pero en Europa no hemos soportado ya la devaluación del euro. Entonces, ya respondiendo a la pregunta de Daniel, creo que una cosa será lo que haga Apple con sus precios en dólares en Estados Unidos, que marcan la base de los precios que pagamos al resto del mundo, y otra lo que paguemos en este caso en la zona euro. A nosotros, obviamente, como consumidores, nos da exactamente igual lo que haga Apple contra divisas, y lo que nos afecta y nos preocupa es cuánto me va a costar a mí renovar el iPhone, renovar el Mac, y si esto ya se nos va a ir de madre. Pero hablando de Apple como empresa, queriendo rascar un poco en motivos de cada decisión, creo que hay que considerar ese desdoble. Apple realmente no está ganando más dinero que antes por la subida, porque esa devaluación se está comiendo todo el incremento. Lo que ocurra lo marcará sobre todo la demanda que sigue teniendo el iPhone y lo bien o mal que funciona la venta respecto a años anteriores. Si las ventas empiezan a ir mal y empiezan a venderse menos dispositivos, Apple seguramente tendría que reaccionar de alguna manera. Y por supuesto el escenario macroeconómico, divisas, inflación, etcétera, que ya sabemos que estamos en una época poco tranquila en ese sentido. De momento, nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también puedes enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.